Don't worry, be happy. Hola amigas radioyentes de Radio Almenara, ahora empieza La Luciérnaga y nos podéis escuchar en el 106.7 de la FM o en www.radioalmenara.net. Y nuestro teléfono, si queréis hablar con nosotros en directo, es el 91-315-1112. Y saludamos a los que no están, como por ejemplo Ricardo, Juanan, y que disfrutéis del programa. ¡Hasta luego!
Y Juan Luis.
Ah, Juan Luis también, es que se me olvida.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like me. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Bueno, Maribel, cuéntanos, que nos vas a hablar de San Antonio de Padua, ¿verdad?
Sí, es que se festejó este viernes pasado, el 13 de junio. Bueno, pues voy a hablar sobre su vida un poco. San Antonio de Padua, también conocido como San Antonio de Lisboa, en Lisboa, el 15 de agosto de 1195, Padua, el 13 de junio de 1231. Fue un fraile predicador y teólogo portugués, venerado como santo y doctor de la Iglesia por el catolicismo. Se trata de un del segundo santo más rápidamente canonizado por la Iglesia, tras San Pedro Mártir de Verona. En 1263 la ciudad de Padua le dedicó una basílica, se conserva sus restos mortales. 30 años después se conserva el sarcófago donde se encontraba el cadáver, fue abierto todo su cuerpo y estaba corrupto menos su lengua.
¿Qué es?
La casa donde nació en el barrio de Alfama fue destruida por un terremoto el 1 de noviembre de 1755, que arrasó Lisboa. Aquejado por problemas, o sea, por continuas enfermedades, preservaba en la enseñanza y en la escucha de confesiones hasta la Puerta del Sol. A menudo en ayunas. En 1920 se convirtió en padre franciscano. Nació con el nombre de Fernando. Un grupo de chicas casaderas acuden a la ermita a poner la mano sobre una pila de alfileres, y la tradición indica que el número de alfileres que ha de levantar la mano quedan pegadas con el número de novios que tendrá la chica en ese año. Ojo, hay que guardarlos. La tradición de algunas modistillas sigue vigente.
Hay que guardar hoy en los día, novios.
En que se confirma en buscar novio, se confía en buscar novio a San Antonio, porque pocas son las que se casan. También se reparten panecillos del santo. Si se guardan todo el año, no faltará dinero en casa. Hay que tener fe.
¿Cuántos hay que guardar? ¿Cuántos panecillos?
Pues no lo sé. No sé, guardarlos y punto.
Mucho, bueno, por si acaso.
Y las muchachas solteras tienen costumbre de comprar una pequeña imagen de San Antonio y colocarla al revés como castigo hasta que hayan encontrado un buen marido. Esta curiosa tradición es calificada de superstición. Y pues bueno,
esto de los alfileres, si salen mucho habrá que tirarlos, ¿no? Porque tú imagínate que te salen 7 novios en el año, puede ser un poco cansado eso.
Ya. Hombre, yo no me acerqué, pero habrá gente que fue, porque es mucha tradición lo que hay aquí en Madrid.
Ajá.
Y bueno, pues quería un poco simbolizarlo como fue hace dos, bueno, fue el viernes, uh-huh, hace 3 días.
Yo algún otro año lo he visto, que sale ahí en la tele lo típico, mira, que no sé cuántos alfileres tal, y no te da miedo de que te pinches, qué gracia.
Okay. Me voy a pinchar hasta la saciedad.
A lo mejor.
Maribeli, eso que has dicho de que nacía con el nombre de Fernando, ¿es que alguien nace con un nombre ya puesto?
Pues, hombre, no sé decirte. ¿Le pueden cambiar los nombres a los santos o todo eso? No lo sé si se podrán cambiar o no sé.
Es que lo has dicho muy segura.
A lo mejor como el Papa, ¿no? Que tenía un nombre y se puso un nombre cuando
es que los padres lo tenían decidido el nombre antes ya, entonces ya le...
O a lo mejor fue que cuando era que tenía el nombre de Fernando y al hacerse monje se cambió por Antonio, ¿no? A lo mejor puede ser.
Ya, pero como dijo que nació con el nombre... Claro. Igual venía con una pegatina incorporada.
Un post-it, le pusieron un post-it los padres para que no se le olvidara.
A una
ver
cigüeña,
si se
iban
a confundir de nombre.
Una cigüeña que ya lo traía el nombre puesto.
Bueno, tampoco hay que exagerar tanto.
Sí. No, bueno, que yo iba a decir, bueno, que si no lo decimos.
Cuenta.
No, lo del festival, que va a haber un festival de Almenara a finales de este mes, el 27, 28, 29 de junio, que se quiera pasar. Es en el Parque Rodríguez Sahagún y bueno, que habrá atracciones, es decir, bueno, conciertos o cosas así y cosas así, a lo mejor de hacer
animadas.
Alguna exhibición o algunas cosas y a lo mejor algunos talleres, me imagino, como el otro año.
Pues nada, pues que se anime todo el mundo, claro que sí, que está muy entretenido. Y vamos con una canción que pedía Maribel de... Yo no sé cómo se dice, Miley Cyrus.
Miley Cyrus.
Eso. Bueno,
pues, Miley Cyrus.
Eso. Que se llama Wrecking Ball y además hay una curiosidad ahora que circula por internet, que es que esta mujer o esta chica ha dado un concierto, creo que ha sido el fin de semana pasado, y se ve que los asesores no la han asesorado muy bien. El concierto era en Cataluña y se ha ido con una icurriña. Así que debe ser, pues eso, los que asesoran a los que hacen las pelis de Hollywood sobre España, que al final acaban, no sé, pegando las fallas con los carnavales, con lo que sea, pues uno de estos lo ha asesorado y ha salido ahí un poco despistadilla. Pues vamos con la canción.
Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball.
Akbar, el gran emperador mogol, es un artículo de Enrique Gayud Jardiel para la historia de National Geographic. Akbar fue un personaje tan poderoso como en su momento lo fueron sus contemporáneos Isabel I y Felipe II de España, pero no tan conocido. Tan poderoso, pero en el territorio de la India. Su nombre en árabe significa el grande, y gobernó la India entre 1556 y 1605. Era de origen mogol, o sea, de Afganistán. Los mogoles entraron en la India en el siglo XVI. En su momento hizo Babar con un ejército de 12.000 hombres, pero fue Akbar, hijo de Humayun, quien hizo de los mogoles de la India una potencia dominadora. Sucedió a su padre a la temprana edad de 13 años, y es que este murió de un accidente absurdo. Fue asistido en su gobierno por su regente Malaymakan, al que pagó muy mal sus servicios porque lo hizo asesinar para poder gobernar con mayor libertad cuando ya fue adulto. Los mogoles destacaban por su belicosidad, y es que gastaban el 90% de su presupuesto en armamento. El imperio establecido por Akbar fue muy centralizado, características de ello, de esa centralización, son la facilidad con que se recaudaban los impuestos y las importantes reformas que Akbar llevó a cabo: construcción de carreteras y sistemas de comunicación. Asistido por funcionarios y terratenientes y militares, seleccionó siempre a la nobleza persa e hindú más capaz. Bajo Akbar apareció la cocina turco-mogola, que aparte de su estilismo, introducir cubertería y vajilla, pues se caracterizaba porque combinaba los frutos dulces en los platos salados. La leche, el queso y la nata eran los ingredientes principales, pero también el arroz y la carne. Akbar se casó con varias princesas indias, y convocó todo tipo de teólogos no musulmanes, hindúes, maniqueístas, cristianos, sufíes, jaínes y budistas, además de las corrientes del Islam, de los suníes y chiíes, hasta los ismaelíes. Al final dejó la fe del Islam y abrazó una religión sincrética musulmana hinduista denominada Din-i-Ilahi, la fe divina. Incluso cambió su corte y se la llevó a Fatehpur, una ciudad de arenisca roja a un día de Agra, pero hubo de abandonarla, bien por las insidias de su hijo rebelde Jahangiri, bien por la falta de agua. La vida de Akbar, la jornada cotidiana se reducía a audiencias públicas y privadas por las mañanas en diferentes salones. Luego los miembros de la gran familia real comían cada uno por separado, y tras la comida era tradicional la siesta durante las horas de más calor. Desde las celosías de las habitaciones, las mujeres presenciaban las audiencias. El emperador podía aparecer en la habitación de cada una de estas princesas a cualquier hora, cosa que no sucedía con los rezos, que eran una actividad sistemática y que suspendían cualquier otra actividad para poder ser llevadas a cabo. Un importante número de servidores se dedicaba a las tareas de la limpieza. A sus cortesanos les gustaba el baile y volar cometas, a Akbar los combates de elefantes. Pese a ser analfabeto, sentía un gran respeto a la cultura y se rodeó de sabios. Sus 9 joyas en los juegos cortesanos estaban, entre los juegos cortesanos estaban el ajedrez, variedades de parchís y naipes.
Así que muchas princesas. Este fue a San Antonio y le salieron multitud de alfileres.
Sí.
No tantos como a Genghis Khan, creo, no, pero unos cuantos.
Pues seguramente más que a Genghis Khan.
Sí, todavía, madre mía. Sí. Bueno, pues vamos con una canción que pedía Joaquín, Edith Piaf, Sous le ciel de Paris, bajo el cielo de París.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois pour un drame, oui mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis un siècle, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Y ahora pasamos con la poesía de Carolina.
Bueno, pues la poesía de hoy se llama Flotando. Aquí empieza Flotando. Fuera del suelo estiran al cielo las llaves de la luna. Osa mayor no son, pero trabajan y están como aves de buena nueva, narrando y embelleciendo, dulces y traviesas, día a día, observando. ¡Qué bien lo llevan! ¡Hasta la próxima!
Y una buena butaca, 40 vídeos a mi alrededor. Hasta que un día me pilló una tormenta y una corriente me arrastró al interior. Y ahora vivo dentro de esta pantalla, yo soy el prisionero de mi televisor. Atrapado en la televisión, justo castigo a mi teleadicción. Puedes apagar, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Vivo entre coches y yogures de fresa, hago de azafate y de presentador. Voy de pirata, de galán y princesa, yo soy la Bonoloto y el anticiclón. Persiguen unos gánsteres malvados y una telenovela rompe mi corazón. Entre concursos y dibujos animados, mi vida es una peli de constante terror. Atrapado en la televisión, justo castigo a mi teleadicción. Atrapado en la televisión, apaga, tú que puedes apagar. Atrapado. apaga. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Señores y señores, así termina nuestro espectáculo de esta noche. Mañana es matiné y noches. Y tarde también. Gracias.
Ahora Joaquín nos va a hablar de cine.
Que le hemos pillado así de improviso porque pensaba que íbamos a algún compañero delante, sí. ¿Verdad, Joaquín?
Sí, sí. Bueno, pues si queréis hablo yo de, sí, de un musical que vimos
venga,
ayer.
Pues venga, pues
sí, mientras, vale. Bueno, se llama Broadway Boys. Y esos boys no tienen nada que ver con el tema del striptease de chicos, aunque algunos lo esperaban. Son seis chicos de americanos. Y que cantan, bueno, cantan fenomenal. O sea, realmente no hace falta verlos. Lo que hace falta es escucharlos, porque es una pasada de armonías, de voces diferentes, de cambios, de, bueno, es, me resulta difícil describir, porque eso es sentirlo, o sea, sentir la música. Y además cada uno de ellos hace su propia presentación de... Te ponen imágenes de cuando eran pequeñitos, cómo van creciendo y cómo al final acaban en haciendo musicales, ¿no? Y haciendo este tipo de cosas. Y entonces quedaba como muy tierno. Lo único que yo creo que faltaba ahí es que hubiera mujeres, porque no sé, quiero decir, el último espectáculo que vi, que era también de un musical, era todo hombres, eran 16 hombres. Y este eran seis hombres. O sea, a mí me parece estupendo que haya hombres que saquen esa parte artística que antes solo sacaban mujeres, y me parece genial. Pero yo creo que es más enriquecedor si hubiera hombres y mujeres en los espectáculos. De hecho, invitaron a una niña de 14 años a cantar una canción de ABBA, del musical de ABBA, de Mamma Mía, ¿sí? Y ganó un montón, o sea, ganó un montón. Estaban los chicos ahí de coros y cantó la niña, que era española, la niña era española. Y le dieron esa oportunidad de estar ahí en el escenario. Joder, dicen, con 14 añitos ya canta así de bien, madre mía, qué pasada. O sea que yo reivindico que las mujeres estemos también en los musicales, no solo los hombres.
Que pasen la fase de colegio de jesuitas, de separación por sexos en las clases, ¿no? Y que se junten un poquito.
Sí, 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 bueno, totalmente cambia. Había, por ejemplo, cantar una canción de amor. Y sacaron a una mujer, la sentaron en una silla y el chico le cantó a ella la canción. Porque si hubiera cantado esa canción de amor a un chico, no estoy en contra de los homosexuales ni de los gays, pero esa canción era una canción antigua que se cantó para una mujer en su momento. Entonces tenían que cantársela a una mujer y es lo que hicieron. Y entonces yo creo que ganó bastante el espectáculo con un detalle tan pequeñito y con una mujer en el escenario, aunque estuviera sentada. Pero vamos, es mi opinión, ¿eh? ¿Vamos al cine?
Bueno, pues nada, el cine, un par de películas, una basada en una novela de Patricia Hismick, que parece que ha buceado en todas las tinieblas de la alma humana, ¿no? Y que ha dado lugar a varias adaptaciones cinematográficas, ¿no? Esta es Las dos caras de enero y trabajan en ella Viggo Mortensen, Kirsten Dunst y Oscar Isaac. La película va de un estafador americano que está de vacaciones en Europa. No sabemos al principio a qué se dedica, creemos que es un ingenuo millonario al que todo el mundo intenta sacar el dinero, ¿no? Las perras. Luego nos damos cuenta de su sórdido pasado, porque aparece un detective enviado por una de sus víctimas, de las personas a las que ha estafado. Y ahí se desata todo el conflicto de la película. Se desarrolla en Grecia, en Creta, y termina en Estambul. Bueno, es difícil saber aquello de lo que es responsable este personaje de lo que le sucede por accidente, ¿no? Porque la verdad es que tiene bastante mala pata. Y no sé, ¿a quién nadie la ha visto?
No.
No, no, yo tampoco la he visto.
Pues nada.
¿Pero se sale bien? Es, ¿se sale bien al cine o mal?
Regular, regular. No es una película muy edificante. El director es el guionista de Drive, Blancanieves y La leyenda del cazador, etcétera, etcétera. Y luego el de la otra se sale muy bien del cine porque es una comedia argentina con Leonardo Sbaraglia haciendo de sí mismo.
Qué raro.
Un cambio de rol. Y luego actores noveles, que está muy bien, la película está muy bien. Es un estudio.
¿Cómo se llama? ¿Cómo has dicho que se llama?
Se llama Días de Vinilo. Uh-huh. Es un estudio de la evolución de cuatro personajes, cuatro amigos y sus novias, distintos tipos de mujer, ¿no?
¿Qué significa eso? Perdona.
Pues es, bueno, hay una que es una devoradora de hombres y que los tiene a todos haciendo la cola.
Madre mía, si no, se no pregunto.
Pero es solo una de ellas. Las otras mujeres son muy distintas de ella.
¿Al final se queda con alguna o no cuela?
¿Qué hemos dicho de finales?
¡Finales de la peli!
¡Ay, perdón, perdón!
Bueno, hay un... Uno de los personajes es que el que peor suerte tiene con las chicas. Los otros tienen mejor suerte. Pues eso, que vayáis a ver Días de Vinilo porque está muy bien, es muy divertida. Si queréis salir bien del cine, pues lo vais a conseguir. Asegura.
¿Asegurado?
Sí.
Vale. Yo vi
hay
una...
música vinilo, música por medio, los vinilos, porque se retrocede en el tiempo. Y bueno, que iba a decir.
No, yo que iba a decir que vi una película, bueno, entera, bueno, ve a mitad, pero bueno, que iba a empezar lo de un programa en la Telecinco.
No digas cuál, y, no digas cuál.
Bueno, no lo digo por si no lo gusta a la gente.
No me imaginan para no perjudicarte.
Ya, no, pero que hablaba de una chica que digamos que era lesbiana, no sé qué, o que estaba juntada con una otra chica, no sé qué, como un lío de parejas y eso, que estaba juntada con otra amiga de otro amigo suyo, no sé qué, en la mujer del amigo.
¿Eh?
O algo así.
O sea, que bueno, que un jaleo sentimental,
sí, que decía,
bastante curioso, ¿no?
Decía que si era gay o lo que sea, bueno, en ese caso lesbiana, que se despojara de sus ataduras y tal, y que uh-huh. y que se saliera del armario y todo eso. Y estaba bien de ver, pero bueno, más o menos trataba ese tema. Uh-huh. Y luego la de 3 metros sobre el cielo también han hecho en Antena 3 este fin de semana, de Mario Casas, y el día de mañana en la 1 ayer.
Esa es mala, pero mala.
¿Cuál?
Pero
la de 3
el día de mañana.
Allá de mañana.
No te gustó.
Ah, pues ahí
ya la habían hecho.
Muy bien. Un compañero de trabajo.
Bueno, cosa de gusto.
Supongo que como espectáculo sale de Disquire y este otro actor, ¿cómo se llama?
Hombre, yo creo que estas son pelis ahí efectistas un poco, ¿no? De pues eso, efectos vacía, especiales tú. Y tal.
De nada.
Pero bueno, oye,
sí, mucho...
hay gustos para todos,
claro,
más.
Claro,
no nos pongamos
no,
aquí tan
claro,
fuertes,
¿no? Sí, yo respeto, pero para mí, por ejemplo, no.
Hombre, la verdad es que yo la impresión es que he visto acabarse el mundo en cada esquina de Nueva York. Entonces, cada vez que veo una peli de estas que se va a acabar el mundo y es en Nueva York... Pero, oye, seguro que está entretenida para verla un ratón.
Claro, a lo mejor sus efectos especiales o como tipo lo que pasó, bueno, de los atentados del 11M, no exactamente eso, pero vamos.
Pero tienen una fórmula curiosa las películas americanas, que es que si sale un padre y le promete a sus hijos, yo te salvaré, puede aparecer Satanás, el fuego eterno, lo que sea tal, que esté, no, parece que diera poderes pronunciar esta frase, y digo, oye, a lo mejor alguien se lo acaba creyendo, le hace una promesa de este tipo y dice, oye, yo no salgo corriendo del fuego porque mi padre me ha prometido que no me quemo, ¿no?
Y ahí se queda, aunque se caiga encima la casa.
Y también echaron la criatura, creo también, la criatura, ajá, no sé si era en Telemadrid o en otro sitio, en otro canal.
Pues yo vi el otro día, Carolina, ¿ibas a comentar alguna?
Sí. Adelante. No, película no, lo que sí me he acordado es que ahora de repente ha vuelto otra vez a ponerse de moda los vinilos, los discos de vinilo.
Uh-huh. Sí, ya es retro, ¿no? Esto de la moda de volver a cosas así antiguas.
Sí, también en China con la cinta de cassette también ahora está de moda.
Pues yo vi el otro día y me pareció muy disparatada, pese a que parece que es que parece ser que es muy real, y me lo creo, la del el lobo de Wall Street, que es bastante larga, pero bueno, contando un poco el mundillo este despegado de la realidad de los brokers, ¿no? Pegándose ahí un poco caprichos absurdos hasta arriba de cocaína y prostitución, etcétera. La película, bueno, pues es bastante fuerte de esa manera, pero yo creo que probablemente refleja, desgraciadamente, sí que refleja de manera real este entorno, y además tiene, no sé, tiene varios puntos que me parecen bastante curiosos, como uno tiene que ver con cuando uno de estos brokers va a la cárcel. Lo que pasa que no lo voy a contar porque si no, pues destrozo un poco la gracieja del asunto, ¿no? Pero bueno, me pareció curiosa la película y no sé, que reflejaba y me gustó mucho, vamos. Bueno, pues después de dar un repaso al cine, vamos con una canción que se llama Lara Fabian Intoxicated.
How can I love
el atún que nunca se daba por vencido.
Había una vez un atún que tenía una voluntad de hierro. Pasase lo que pasase, nunca se rendía. No tiraba la toalla ni ante las mayores dificultades de la vida. Nunca se echaba para atrás cuando le surgían problemas y siempre se mostraba alegre y confiado. Había una caballa a la que le sucedía todo lo contrario. A la mínima se desanimaba y quejaba y dejaba las cosas sin resolver. Un día fui a hablar con el atún por esta razón.
Amigo atún, por favor, ¿podrías saber qué es lo que haces para mantener el espíritu optimista y no dejarte llevar por el desánimo ante los percances de la vida?
Bueno, querida amiga, la verdad es que no hago nada especial. Simplemente confío en mí mismo y en mi capacidad para cambiar las cosas. No espero que la vida me beneficie. Yo soy el que crea las posibilidades para que me ocurran cosas buenas.
Autoconfianza, ¿eh? Está claro que es lo que yo necesito. He de creer más en mí misma y no pensar siempre que soy una fracasada. ¿Es eso?
Sí, claro que es eso. Es muy bueno darse cuenta de que todos tenemos recursos para salir adelante. Y que los pongamos en práctica o no, depende en su mayoría de el que las cosas no vayan a salir mejor o peor.
Sí, pero a veces la vida es muy traicionera y nos ataca por la espalda cuando menos lo esperamos.
Sí, bueno, a veces nos ocurren situaciones, por ejemplo, cuando aparecen enfermedades o problemas de salud, que aunque en un principio parezca algo incontrolable y que no depende en absoluto de nosotros, en realidad no es así. Tenemos que ampliar nuestras perspectivas y tener una visión más global de lo que nos pasa, y desde ahí, tomando un poco de distancia, es cuando más fácil afrontas las cosas y no te desanimas.
Un lenguado que escuchó la conversación de ambos, de los dos animales, se acercó y dijo:
no he podido evitar oír lo que decía y sobre cómo afrontar sin desánimo lo malo que te traiga la vida, pero ¿y si lo que te sucediese es horrible? Una enfermedad incurable, por ejemplo. ¿Entonces qué?
Entonces te mueres y ya está.
¡Hombre! ¡No seas bruta, caballa! Las cosas no son así. Para empezar, yo no creo que las cosas de la vida sean buenas o malas, sino diferentes, porque vivimos en un mundo cambiante. Si nos sucede algo como lo que tú has dicho, por ejemplo, yo opino que tendríamos que cambiar nuestra idea de la vida hasta entonces y vivir lo mejor posible a partir de ese momento, disfrutando plenamente del presente.
¿Pero cómo pretendes que iba yo a hacer eso si es que me fuera a morir, seguro?
Tú también, el lenguado y yo y cualquiera, pues vamos a morirnos algún día seguro, ¿o no? La vida tiene un final y todos llegamos a él. No se escapa nadie. No hay por qué tener miedo a esto. Es lo natural. Le pasa a todos. ¿Quién te dice a ti que mañana no caeré en una red de pescadores? O cualquier otra cosa. Moriría mucho más rápido y de forma más traumática que con una enfermedad incurable, porque mientras siguiese viviendo podría estar con el cariño y la compañía de mi familia y amigos y disfrutar de la vida. En cambio, en la red sería separado de todos irremediablemente, visto y no visto.
Hombre, visto así...
Pero que te quede una cosa clara, amiga. Tú me preguntaste por lo que hago para tomarme la vida de una forma positiva y disfrutar del momento sin rendirme. Y lo que te he contado es mi visión, como yo lo veo, que no tiene por qué coincidir con la tuya ni con lo que tú piensas y sientes. Cada ser ha de tener su propia visión de las cosas. Una visión prestada no es auténtica porque pertenece a otro. Buscar vuestra propia forma de ver la vida y de afrontarla, y sea como sea, será auténtica, porque es la vuestra y es la única que os puede hacer feliz.
Cuando queremos que algo cambie, hemos de cambiar algo nosotros. Las cosas no cambian, las personas sí, y las microfonitas también.
En La Luciérnaga cambiamos de programa en programa para mejorar. escúchanos en el 106.7 de la FM o en www.radioalmenara.net. Formamos parte de un proyecto conjunto de la Asociación AFAEM 5 de Familiares y Amigos de Personas con Problemas de Salud Mental con la Asociación Radio Almenara, una radio libre donde caben todas las opciones por diferentes que parezcan. Llámanos en directo al 91 315 1112 y estaremos encantados de hablar un rato contigo. No te cortes y llámanos. Side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Things always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit.